cultura emocional. El arte de vivir bien.
Amigas y amigos, pues nuevamente aquí con estos temas que son vitales. Hoy pues el tema es la monoparentalidad y las nuevas organizaciones familiares. Ya está aquí la doctora Marlene Carrasco. Vienen en camino los doctores Silvia Heiser y el doctor Román Zárate. Vienen batallando con el tráfico, pero bueno, mientras tanto, la doctora Marlene Carrasco nos va a platicar sobre el curso que están organizando. Y
claro que sí, sí, sí. Vengo a recordarles, ya les habíamos invitado en programas anteriores, tenemos un curso en este momento que se va a impartir el viernes 8 de abril o el sábado 9, que lleva por título, ¿qué es ser mujer en el siglo XXI? En el cual se van a abordar algunas temáticas como los problemas del deseo sexual en la pareja, los problemas del amor, la infidelidad, el fracaso amoroso, el amor versus la sexualidad. Este curso lo imparte la doctora Silvia Heiser, que ya todos la conocen. Va a ser un curso intensivo. Han llamado y han preguntado que si el curso dura 2 días. Parece que hay un poco de confusión en relación a, como decimos, viernes 8 y sábado 9. No, el curso va a durar un solo día, pero hay estas dos opciones, que lo pueden tomar el viernes o lo pueden tomar el sábado.
O sea que va a haber dos cursos, pero es exactamente lo mismo.
Exactamente, así va a ser. Este curso empieza a las 10 de la mañana y termina a las 7:30 de la tarde-noche. Hay una hora y media para comer, que sería de 2 a 3:30. Entonces, todas las personas que estén interesadas se pueden comunicar a los teléfonos del Ciel Texcoco, que se los voy a decir. En Ciel Texcoco tenemos el número 95-592-23. Si alguien nos llama fuera de la zona de Texcoco, pues tendría que marcar LADA. Entonces sería 01-595-95-592-23. Y un celular, 595-95-26208. Tenemos también nuestro teléfono de LADA sin costo. Es el 01-800-509-8106. Este curso se va a realizar en el auditorio de Ciel Texcoco, que está ubicado en Cerrada Cuauhtémoc, número 511, en la colonia San Mateo, en Texcoco. Entonces esperamos sus llamadas. Tenemos también la clínica, que ya no hemos mencionado, ¿verdad?
¿Y siguen los lunes gratuitos para...?
Siguen los lunes gratuitos para las personas que no tengan posibilidad económica para un tratamiento psicoanalítico. No dejen de llamar, ¿sí? Sabemos que todo lo que aquí los doctores mencionan en el programa siempre provoca algo, ¿no? Me mencionabas hace rato que ya hay personas que han comentado que están interesados en escuchar los programas nuevamente porque quieren que los familiares, ¿no?, también los escuchen, que sepan de ellos, y es porque eso les ha provocado algo. Entonces, pues que nos llamen, y que nos llamen al programa también.
Claro, y también, bueno, está la otra posibilidad, ¿verdad, doctora?, de que las personas que al estar escuchando el programa les provoca alguna emoción fuerte, algún ruido, es porque algo está por allí y que es el mejor momento de sacarlo, porque si no se vuelve a esconder, se vuelve a guardar.
Claro, claro, que no se espere, que no diga, ay, bueno, tengo esta emoción, tengo esta sensación, pero pues bueno, no, pues la dejo, quién sabe qué será. No, hay que decirlo, hay que llamar, hay que ver qué es lo que está pasando, porque eso que escuchó le produce eso.
Y llamar en ese momento. Aquí cada vez que está el programa, pues está otro grupo de de doctores para atender esas llamadas de, porque son llamadas de auxilio.
Exactamente.
Y si la persona que llama no quiere que el tema del que está tratando por teléfono se trate aquí en el programa, se respeta.
Claro, eso. nunca van a salir las llamadas al aire. Esto hay que aclararlo nuevamente. Jamás las llamadas van a salir al aire. Cuando alguien llama porque quiere tratar un asunto personal, eso se hace en la más estricta privacidad. Lo que pasamos al aire son las preguntas. Si alguien quiere
los saludos.
Los saludos, las felicitaciones, ¿no? Todas estas inquietudes. Pero cuando se trata de un asunto personal, eso jamás, jamás se trata en el aire.
Pues ya tienen ustedes ahí la posibilidad, amigas y amigos, así que vamos a hacer un brevísimo puente musical para entrar en este tema de hoy. Escuchamos.
Ah, claro que sí. Bueno, pues primero que nada me da muchísimo gusto poder por estos medios, ese es nuestro mundo moderno, estas son las grandes ventajas que tenemos afortunadamente. Yo vengo en camino, estoy en mi celular y estoy comunicándome con este público querido que nos escucha. Así es que, Conchita, ¿cómo estamos?
Muy bien, doctora.
Aquí. Marlene, qué gusto.
¿Qué tal, doctora? Muy bien, aquí bien, estamos
pues
esperando.
Tenemos ahora un tema importante y significativo, ¿no es cierto?, que tiene que ver precisamente con esta forma tan novedosa, tan única, de crear nuevas maneras de reunirse los seres humanos en una familia. Son las familias monoparentales. ¿Qué podemos decir al respecto de las familias monoparentales? Bueno, que esto es una transformación significativa y importante al respecto de la concepción familiar habitual, que son papá, mamá, los hijos y todos los parientes que están, digamos, alrededor de la familia, ¿no es cierto? Los abuelos, los tíos, los primos, etcétera. Pero que indudablemente esto hace una nueva forma de relación. Y tenemos que estar muy al pendiente de cuáles son los efectos y las consecuencias. Sabemos, por ejemplo, que en México desde hace mucho tiempo se habla de que la mujer es abandonada por el varón y que queda al frente de su hijo, pero que no se constituía todavía como una familia monoparental. ¿En qué sentido? En el sentido de que los padres de la mujer abandonada la recogían, la acogían de diferentes maneras, porque si ella había tenido un hijo fuera del matrimonio, sí, había reacciones morales muy fuertes en contra de esas experiencias femeninas. Pero independientemente de eso, que no es nuestro tema ahora, sí, es verdad que no se constituía todavía como una familia monoparental, sino que los padres de ella generalmente la acogían y entonces se introducía nuevamente en la relación familiar, pero ahora con un hijo.
We'll be right back.
Bien, pues vamos a continuar con este tema, las familias monoparentales. Está aquí la doctora Marlene Carrasco y los doctores Silvia Heiser y Román Zárate vienen volando por la autopista para llegar aquí a la cabina de Radio Chapingo. Tuvieron problemas con el tráfico, pero bueno, ya están a punto de llegar. Mientras tanto, seguimos aquí con la doctora Marlene. ¿Cuáles son los efectos de estas nuevas formas de organizarse en la familia, doctora Marlene?
Bueno, hace un momento la doctora Heiser comentaba que anteriormente la mujer que tenía un hijo, ¿no?, que resultaba que no formalizaba una relación con el papá del niño, los padres eran quienes la acogían, ¿no?, los abuelos del niño.
Se encargaban de todo.
Claro. Y en ese sentido, bueno, pues había una protección para ella. Ella no estaba sola, ¿no? Era parte de la familia. Pero en este momento, lo que se ha vuelto más común es justo este tema del que hablamos, la monoparentalidad, ¿no? Ya las familias son formadas principalmente por un solo padre, ya sea madre o padre, regularmente es la mamá, y los hijos o un hijo. Ya no hay, bueno, sí, algunas familias, pero esto cada vez va siendo más extraño. Las mujeres más bien están solas con los hijos. Y esto, por supuesto, que tiene efectos emocionales distintos, ¿no? Porque las mujeres están cada vez más solas, más desprotegidas. El modelo familiar tradicional, casi podemos decir que ya no existe. Es raro encontrar familias así.
Familias pequeñas, más bien, ¿no? Dejaron de existir las familias numerosas.
Bueno, y las familias que además son formadas por papá, mamá, hijos. Eso ya es una cosa rara. Regularmente hay separaciones, hay nuevos matrimonios, las familias se forman con hijos de otros, ¿no?
O también, bueno, no sé, me imagino que las mujeres que salen a trabajar y que no tienen una pareja para que se haga cargo mientras ella trabaja, porque con lo escaso de los empleos, bueno, solo puede trabajar uno de los dos, entonces no puede dejar los hijos al marido si este no existe, pero sí los lleva con los abuelos, ¿no?
Claro, a eso me refería con que las mujeres están como solas, ¿no? Ajá. Porque ellas son las que se tienen que hacer cargo de los chicos y, como dices, bueno, hay una economía complicada y ella a veces tiene que buscar más trabajos, no puede tener solo uno, y los chicos quedan al cuidado de los abuelos, que esto, por supuesto, tiene sus efectos también, ¿no?
Es como si regresaran a otra época, ¿no? O sea, son cuidados de una manera, se puede decir, un poquito antigua, un poco conservadora en algunos casos, ¿no?
Bueno, podría ser. Aquí el problema es, hay un problema con la ley, ¿no? Al no haber presencia, la madre no está presente en el cuidado del niño, el niño lo encarga a los abuelos, de pronto hay... Y justamente yo creo que esta es una de las problemáticas de las nuevas organizaciones familiares, que ¿dónde queda el representante de la ley? ¿Quién es la autoridad en estas nuevas formas de familia? Las nuevas organizaciones familiares, por ejemplo, como se les ha nombrado, las donde son parejas homosexuales, dos hombres, dos mujeres, que ahora, bueno, ya pueden ellos adoptar también. Estas son otras nuevas formas de familia.
Pues yo creo que ahí hay mucha materia para investigar, ¿verdad, doctora? Porque esto es nuevo, o sea, legalmente es nuevo. Entonces, pues genera, para empezar, muchos rechazos en las personas conservadoras, ¿no? Les siguen apostando estas gentes conservadoras a que eso es gravísimo porque se va a afectar a los hijos, pero bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor no les afecta, al contrario, les beneficia, no sé, ya a mí se me ocurre pensar en un ambiente como de más libertad, como de más, o si no libertad, apertura para ver la vida, ¿no?
Claro, siempre el problema es la autoridad, ¿no? ¿Quién va a representar la autoridad? ¿Quién hace? ¿Dónde aparece la ley? Esta es una problemática que se puede ver en los colegios con los niños, ¿no? Es una problemática también de la familia. Hay muchas quejas, y de esto hemos comentado a lo largo de muchos programas, que estas problemáticas del déficit de atención, de la agresividad, de la hiperactividad, son problemas que tienen que ver con la ley. Hace rato comentabas, las madres no pueden hacerse cargo, al quedar las madres solas, no pueden hacerse cargo todo el tiempo de los hijos. Hay como una costumbre, yo lo he visto muy común, que bueno, para que el niño esté tranquilo, como no hay nadie más que lo cuide, pues entonces sentarlo a ver la televisión. La televisión juega también el papel como de un chocho, ¿no?
O de una.
No le dan el Ritalin, ¿no? Pero le ponen la televisión como un adormecedor, y entonces el niño ve la televisión y no hay como más actividades, no hay como otros representantes. Anteriormente yo recuerdo había, no sé, uno iba a la escuela, pero estaba la familia, que era mucho más extensa, y uno convivía con los primos, con los vecinos, había juegos, había salidas, había lugares a donde se podía asistir. Pero en este momento, con toda esta ola de violencia, de inseguridad, pues los niños quedan encerrados. No hay más familiares, las familias son pequeñas, a veces es la mamá, 2, 3 hijos, 1 hijo, y no hay posibilidades de salir, ni siquiera a la calle. Entonces, ¿qué queda? Solamente la televisión y la escuela.
¿Y qué sucede con estos niños cuando hace falta alguno de los dos? Generalmente el padre, aunque también sabemos que hay casos donde hay padres que se quedan solos con sus hijos porque la mujer dice, ya basta, adiós. Pero bueno,
que eso sería muy bueno si sí. Las mujeres definitivamente ya no quieren hacerse cargo de los hijos, decir, bueno, ya.
Sería más sano, ¿no? Sería más sano.
Por supuesto.
Pero bueno, ¿qué sucede con los niños que no tienen la presencia de esta figura paterna y tienen la figura TV?
La figura TV. Bueno, si realmente la mamá hiciera un papel amoroso, si la madre realmente acogiera al hijo, no se trata de que la madre esté todo el tiempo con el niño, ¿no? Y que todo el tiempo le esté diciendo cómo te quiero, cómo te amo, cómo te adoro, y lo esté abrazando y besando, y qué felicidad ese niño va a ser, este grandioso, ¿no? Va a ser una maravilla. No se trata de eso. La madre puede tener, puede estar muy ocupada, puede tener mucho trabajo, pero puede también hacerse cargo de otra forma del niño. Enchufarle la televisión también es una forma de no querer saber del niño.
Bien, pues ya tienen ustedes ahí esta problemática, las familias monoparentales. Vamos a un poco de música. Antes, bueno, les recordamos los teléfonos para que ustedes llamen aquí a Radio Chapingo. Es el 95-2-1610. O si quieren llamar al Ciel Texcoco para alguna consulta, bueno, pues es el 95-592-23. Esto es Cultura Emocional. Bien, pues ya empiezan a llegar las llamadas, qué bueno, nos da mucho gusto saber que hay personas interesadas en que los niños tengan una vida plena, una vida feliz, y esta vida feliz, esta vida plena, depende muchas veces de las decisiones, buenas o malas, que tengan los adultos. Entonces, interesarse por saber si llevan bien lo que están haciendo, si lo están haciendo bien pensando en el niño, nos parece la mejor posibilidad de felicidad para esos niños. Así que bueno, ahí les va esta llamada. Llamó Rita López, abuela de una bebé de 10 meses. Ella nos platica que el padre decidió separarse de la pareja, de la madre de la bebé, y ella no acepta que el padre conviva con la niña. Casi ella, dice, ¿quién? La mamá. Ah. La mamá, o sea, la hija de esta señora que habla. Ella le dijo a su pareja, si me dejas a mí, dejas también a la bebé. La abuela quiere saber las consecuencias de estas decisiones. Y bueno, pues es... ahí está, doctora Marlene, una problemática.
Bueno, aunque la había... la señora quería que la contestara la doctora Heiser, ¿verdad?
Sí, pero bueno, pero seguramente bueno, ahorita podemos... que venga la doctora también va a opinar.
Bien, bueno, lo que podemos decirle a esta señora es que sin duda que esta mujer, la hija, si esto es algo reciente, ella debe estar en este momento muy alterada, ¿no? Pero... pues digámoslo de una vez así, ¿no? Está tomando al hijo como para hacer una venganza. Sí, esto es muy delicado. Hay que tener mucho cuidado con las decisiones que se toman en relación a los chicos, ¿no? Yo dejaría pendiente, yo creo que esto es algo muy delicado y muy importante, qué bueno que llamó, pero yo sí quisiera que la doctora Heiser ahondara un poco sobre esta cuestión. Vamos a
conservar la respuesta para la doctora Heiser. Y bueno, por lo pronto, pues yo realmente le mando un abrazo a la señora Rita López, que con esa entereza, con esa claridad, ella plantea esta pregunta porque intuye que algo fuerte puede,
por supuesto que sí,
suceder si se toman decisiones equivocadas. Y bueno, yo le mando un abrazo a la señora Rita López y a todas las abuelas. Yo pienso que las abuelas ya vivieron su carga, su vida, ya atendieron a los hijos, ya crecieron, ya trabajaron para ellos, y que ahora les toquen los nietos. A mí me parece terrible.
Son unas salvadoras también.
No, sí, ¿no? Pero cuando estas mujeres, estas abuelas, han pensado en ellas, ¿no? En lo que estaban, lo que han guardado para hacer una vez que los hijos crecen y se van, ¿no?
Ser abuelas.
Sí, pero bueno, caray.
Es que otra cosa.
Es grave eso, y ya llegó la doctora Heiser. Viene aquí con los cabellos alborotados. Seguramente la velocidad era tremenda en
pues,
esa autopista.
150, o sea que sí, corrimos. Pero saben que es una maravilla poder estar aquí con ustedes. Realmente tuvimos un percance. Ya no fue tanto, Conchita, el tránsito, sino que salimos y se bajó una llanta. No se ponchó, se bajó. Y entonces, bueno, entre que, bueno, la llevamos acá a la gasolinera, cómo la quitamos, la ponemos, bueno, en fin. Ya estamos aquí, lo más importante.
Bueno, ¿sí? Doctora, pues yo no sé si en la prisa usted escuchó esta pregunta.
¿Cómo no? Claro que no.
Entonces,
claro que la
señora Rita López está escuchando, como muchas otras mujeres, que quieren saber en esto de la hacerse cargo de los bebés y que, bueno, de qué puede suceder con esta decisión de la madre de no permitir que el padre vea a la niña, ¿no? Si me dejas a mí, dejas también a la bebé, dice esta
madre.
Yo
creo que justamente lo que hacemos, y voy a hacer una demostración de lo que es la clínica psicoanalítica, si me dejas a mí, dejas también a la nena, a tu hija, ¿sí? A mí me parece que la madre ahí está demostrando uno de los puntos, digamos, nodales, centrales, del sufrimiento de las mujeres cuando los hombres las abandonan. Es decir, hay que penetrar y hay que entender esa frase. Una muestra de la clínica psicoanalítica es precisamente escuchar a la letra, sí, a la letra, sin alterar absolutamente nada, cómo la mujer expresa ese dolor, ese sufrimiento del abandono. Y entonces, bueno, en un intento de desesperación, de muchas cosas que se le cruzan a la mujer por el abandono masculino, sí, es decir, apuesto tal vez a que al menos te duela también dejar a tu hija, ¿no? Es verdad, como dice la doctora Marlene, que las madres utilizan a los hijos en relación a estas desavenencias y a estos dolores con los hombres. Eso es cierto, ¿sí? Pero hay que entender también ese profundo dolor femenino de ya no ser la amada, de ser la dejada, de ser la malquerida, por las razones que sean, ¿sí? Y que se trabaja poco en esa línea. La clínica psicoanalítica recogería precisamente este dolor, este sufrimiento, este enojo, esta violencia de esta mujer abandonada. Y indudablemente, no es que estemos aplaudiendo que utilice a los hijos, o en este caso a la nena, como para castigar a ese hombre, o como para también jalarlo, volverlo a atraer, de decir, no solamente renuncias a mí, sino renuncias a tu hija, es decir, a aquel placer que pudiera proporcionarte la paternidad, ¿sí? En este abandono, no te lo concedo, no te lo permito. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Indudablemente que se va a lacerar la posibilidad amorosa que pudiera haber de ese hombre hacia su hija, y me parece que es el castigo habitual que las mujeres utilizan. Se va a lacerar eso. ¿Pero qué más va a acontecer? Bueno, la niña va a quedar privada, tal vez, porque tampoco hay ninguna garantía, va a quedar privada del amor del padre. Pero sabemos muy bien, Conchita y Marlene, ¿no es cierto?, que cuando un hombre abandona a la mujer, a veces es muy difícil que tenga auténticamente un interés o un amor por el hijo, ¿sí? Como que está, digamos, muy relacionado que el hombre, si ama a esa mujer, indiscutiblemente, y esta es la mejor posibilidad para los niños, si ese hombre ama a esa mujer, indudablemente que la consecuencia de ese amor, que puede ser un hijo, indudablemente que será amado, independientemente, aquí hay otro desliz, independientemente de que a posteriori pudiéramos pensar, este hombre deja de amar a esta mujer que anteriormente amó, pero que ese producto amoroso que se llama hijo, producto del amor de los dos, puede continuar en el padre. Ahí, digamos, la venganza materna de, pues, ahora que ya me has dejado de amar, entonces también te quito a los hijos, indudablemente que sería una laceración más significativa. Pero volviendo al primer caso de la abuela, querida abuela, qué bueno que nos llamó, yo le puedo decir que, primero que nada, hay que apoyar a su hija porque su hija está bajo una situación muy, muy difícil emocional. ¿Qué podría yo decirle? Que antes de que se tomen decisiones por el enojo, por el coraje, por el dolor de quitarle el padre a la niña, bueno, sería muy bueno que su hija viniera con nosotros y pudiera establecer un duelo de abandono, porque se hacen los duelos por el abandono. Entonces eso sería, digamos, como el primer paso favorecedor para la niña, para el futuro de la niña. Si esto no es posible, por las razones que sean, a lo mejor su hija nos manda al demonio y no quiere saber nada de nosotros,
no, y además,
ni de esa ayuda.
El curso también es para mujeres y se tocarían algunos puntos.
No, indudablemente que son, que dado que esto es una problemática, digamos, yo estoy a favor en este curso de trabajar principalmente ese sufrimiento de las mujeres, y ese sufrimiento de las mujeres las lleva en algunos momentos al asesinato. El abandono por el hombre no es cualquier cosa en la vida emocional y afectiva de las mujeres. Se quiere tratar por las leyes con que pues el divorcio viene y resuelve. No es cierto, no resuelve.
El dolor sigue.
Y el resentimiento. Una mujer abandonada, una mujer dejada de amar, una mujer malquerida, pasa a una categoría verdaderamente deleznable, ¿sí? Ahora bien, son cosas muy diferentes, y es lo que voy a tratar en el curso, los matices. Es muy diferente cuando la relación no se ha establecido desde un inicio en una relación amorosa, sino simplemente en un atractivo erótico. Y que ese atractivo erótico puede dar por resultado una relación de 5 o 6 años con todo y hijos, 1 o 2, ¿sí? Ahí la separación, ¿sí? O el abandono se maneja de forma completamente diferente, en cuanto que la mujer sabe muy bien que nunca estuvo bajo la situación de ser amada. Entonces, no es lo mismo haber experimentado el ser amada por ese hombre, dejada después de amar por ese mismo hombre, ¿sí?, que las relaciones que se pueden establecer única y exclusivamente por un deseo sexual. Por eso ve que en el curso vamos a tratar sexualidad, el atractivo del sexo, la satisfacción erótica y el amor, que son opuestos, es versus, ¿sí? Son opuestos. Y que generalmente se confunde la experiencia amorosa con la satisfacción erótica, ¿sí? Ahora bien, hay posibilidades en relación al amor muy grandes, más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Uno de los temas, por ejemplo, fundamentales que pienso tratar al respecto de este amor versus la sexualidad, ¿sí?, es que en este resentimiento, en este dolor que la mujer tiene, que la mujer padece cuando el hombre la abandona, o cuando el hombre le comunica que, bueno, ya no quiere vivir con ella, que ya no la quiere, que él quiere ser libre, que él quiere tener, digamos, una vida distinta. La finura, digamos, de esto tendrá que ver, indudablemente, con algo que muchas ocasiones por el dolor, por el resentimiento, no se propone. Y es entre el deshacimiento que puede venir para la mujer a la propuesta de una recuperación, de un relanzamiento de la relación, ¿sí?, generalmente no se piensa, ¿sí? Hay, y es verdad, que puede haber matrimonios o relaciones de pareja en donde dentro de la casa viven los dos, pero son huéspedes de la casa. O no se habla, no se habla lo mínimo, y el señor por su lado, la señora por el suyo.
¿Están viviendo juntos por conveniencia?
No sabría precisar, digamos, cuántas cosas son las que pueden reunir a una pareja en esa forma de relación, ¿sí? Pero pueden ser a veces las dificultades económicas. Por ejemplo, si me divorcio, te tengo que dar un porcentaje de lo adquirido, en fin, etcétera, y mejor no me divorcio, vivo aquí. Otras, que se queda el hombre porque tiene derecho a esa casa. En fin, son muchas las razones por las cuales una pareja puede decidir esta forma de vida que sigue siendo conyugal, independientemente de que no haya mayor relación que vivir bajo el mismo techo, ¿sí? Pero en donde lo que se establece es una nueva forma de relación. ¿Cuál? El odio, el rencor, y eso amarra. Conchita, ¿no es cierto, doctora? Eso amarra, amarra también, es una forma de establecer. Ahora ya no será el amor, el respeto y el reconocimiento y la protección del hombre hacia la mujer. Pero entonces ahora hay una satisfacción erótica que es el odio por parte de la mujer hacia ese hombre y el odio del hombre hacia esa mujer. Entonces también es un punto que casi no se trata, que casi no se, analiza dentro de las propuestas de la problemática de las relaciones de pareja, y yo quiero tratarlo en mi curso justamente por eso, porque puede haber relaciones muy fuertes, muy cerradas, de imposibilidad de separación, pero que lo que está jugado ahí en una satisfacción, y vuelvo a repetir, erótica, es odiar al otro. Me parece que hubo una película en donde vivían ellos, no recuerdo ni siquiera los protagonistas, recuerdo el tema, que vivían ellos en ese odio, en esa competencia, y que terminan finalmente, por una razón inesperada, los dos se cuelgan del candil de la casa, sí. Se cae el candil de la casa y los dos se matan. Fin de la... exactamente, ¿cómo?
La guerra de los roses.
De los roses. Ajá. Roses. Ah, bueno, okay. Sí. Bueno, la guerra.
Se destruyen mutuamente.
Finalmente se puede ver cómo el odio puede llevarlos a esa unión, a esa otra forma de unión. Es una unión en la muerte. Sí.
Entonces, doctora, yo me imagino que estos círculos terribles, interminables, tienen que empezar a atenderse, ¿no? Tienen que empezar a atenderse porque si no, bueno, pueden terminar como los protagonistas de esa película. Pero, por ejemplo, con esta mujer o con cualquier mujer sí. dolida, que quién sabe qué historia tenga, si cómo fue su padre, cómo fue la relación de sus padres, qué cosas viene ella cargando. Y, bueno, se presenta este rompimiento. Igualmente tiene hijos, tiene hijas, y entonces es como seguir reproduciendo lo mismo si esto no se atiende.
Claro, por eso decía yo que esta abuela, que agradecemos mucho su llamada, esta abuela preocupada de que nosotros le demos una orientación al respecto de que si eso está bien o eso está mal, no podemos juzgar en bien y mal la conducta, la decisión de su hija. Lo que sí podemos decir es que hay que también acogerla y reconocerla en ese dolor infinito del abandono, en ese dolor infinito de que después de 10 meses él toma la decisión de no vivir más con ella, ¿sí? Y podemos pensar que, bueno, es una desavenencia, es una falta de relaciones sexuales exitosas, es un problema, digamos, de otra mujer en la vida de él, es un problema económico, es un problema inclusive de una enfermedad psíquica en él. Hay hombres que tienen este síntoma, ¿sí? Estar con las mujeres y tener ese placer de evacuarlas, ese placer de abandonarlas. Hay muchos hombres que odian a las mujeres. Hollywood se ha encargado de decirnos que el odio de las mujeres depende de la mala relación del hijo varón con la madre. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo con eso, porque hay hijos que han sido muy maltratados por sus madres y sin embargo son hijos muy buenos, hijos muy amorosos, hijos que aceptan la crueldad, la locura de las madres, el alcoholismo, etcétera, y sin embargo las quieren, las cuidan, las protegen. Entonces yo no estaría muy de acuerdo con eso. Pero que los asesinos seriales tienen que ver con que la madre o alguna mujer, alguna imagen femenina, la abuela o la tía o la prima o la hermana, fue cruel con ellos, y entonces no, de ninguna manera. Hay toda una responsabilidad por parte de los hombres en relación a que también deben atenderse, porque hay muchos que encuentran indiscutiblemente, y es una patología, indiscutiblemente un placer en odiar a la mujer, y justo saben muy bien darle el tiro de gracia con ese abandono, con ese desprecio, o poner a otra en su lugar, o definitivamente encontrar ese placer de he dejado de quererte y te puedo evacuar, te puedo mandar definitivamente lo más lejos de mi vida emocional, ¿no?
¿Sí? ¡Oh, qué fuerte, doctora! Y bueno, pues yo quiero escuchar al doctor Román Zárate. Estamos hablando, bueno, no, está hablando la doctora de los hombres. Y bueno, pues, doctor, usted...
Es hombre, ¿no?
Es hombre, ¿qué opina?
Bien, creo que el tema y la pregunta que hace esta señora al respecto de su nieta, ¿sí? De cómo es lo si es, qué adecuado, qué consecuencias puede tener las decisiones de la madre. Creo que es un aspecto de suma importancia, porque mire, se puede pensar que una madre puede, y lo ha hecho durante milenios, el criar sola a su hijo sin la presencia del padre, sea porque se murió, sea porque se fue a la guerra, sea porque desapareció, o simplemente porque se quiso ir, ¿no? Como en este caso. En ese sentido no hay ninguna dificultad. Creo que podemos retomar lo que en un inicio decía la doctora Marlene Carrasco al respecto de la ley, el representante de la ley. No necesariamente es un papá con pantalones que llega todos los días del trabajo el que puede hacer una labor de representar la autoridad, o llevar la disciplina social, por decirlo de alguna manera, no el orden social a su casa. No, lo importante es cómo la madre integra incluso a un padre ausente en la vida. ¿Sí? Hay mamás que le dicen al hijo que lo peor que tiene es que sacó los mismos ojos que el papá, ¿no? ¿Sí?
O las mismas mañas.
O las mismas, sí, bueno, ya por no hablar de las mañas, ¿no?
Y eso que no está aquí, ¿cómo te llegaron esas mañas?
Exacto, ¿no? O cada vez estando un poquito más grande, el niño cada vez que lo peina para llevarlo a la escuela, desde el que dice, ¡ay, tienes los mismos pelos parados que tu padre! ¿Sí? Es decir, ¿de qué manera la madre o presenta al padre como un ser que el hijo tiene que, aunque no esté con él, que reconocer, que respetar, que integrar a su vida? Él tuvo un padre, ¿no? Y un padre, vamos a decir, digno. O, verdaderamente, tu papá, quién sabe dónde me lo fui a encontrar, ¿no? O es la peor rata de una alcantarilla.
Porque nunca la quiso, no sé, se me ocurre. Exacto. Preguntar entonces que si se cubre este ciclo del amor en la pareja y se va, pues ya dejó una buena imagen.
No, pero lo que el hijo quizás en edades muy tempranas no le puede preguntar a la mamá, oye mamá, espérate, yo puedo entender que mi papá sea la rata más asquerosa de la alcantarilla, ¿ok? Pero un día te gustó, ¿no?
Claro. Al menos, te acostaste con él.
Al menos 4 horas o 2 horas, ¿no? O media hora te gustó. Eso es lo que la madre no reconoce, que al menos esa media hora le gustó, ¿sí? Y solamente transmite estos otros aspectos sumamente graves, sumamente dolorosos para la mujer, lo que decía la doctora Heiser. Pero solamente transmite eso, ¿sí? Y hace al hijo víctima, aliado de ella en contra de aquel señor que se fue por las razones que haya sido, ¿no?
Le da veneno.
Exacto. Entonces yo creo que si hablando del tema de las familias monoparentales, que es el que tenemos el día de hoy, es muy importante algo. ¿Cuál? Ok, las situaciones modernas hablan de estas familias monoparentales ya no como un accidente, ya no como un incidente social,
sino hoy, como una posibilidad.
Hoy es una posibilidad, y muchas mujeres lo dicen, sobre todo mujeres, ¿no? Dicen, yo voy a tener un hijo, pero no quiero tener, no quiero estar casada. Entonces, pueden tener un novio, no importa qué recursos utilicen, ¿no?
¿Sí? Inclusive hasta el banco de esperma, ¿no?
Claro, pero ya es como mucho, ya es así como más, ¿cómo diríamos? Quizás es menos, no es porque no sea una posibilidad, considero que no es lo más común. Lo más común es que la mujer tenga un novio, un amigo, alguien va, tiene relaciones, y dice, queda embarazada y dice, órale, lo tengo y me hago cargo.
No, pero hay también, sí, doctor, digamos, en nuestra modernidad, en nuestro tiempo actual, ya existe la solicitud de las mujeres, tanto a los bancos de esperma, como también hay solicitudes de las mujeres a los amigos, a los compañeros, a veces inclusive a amigos homosexuales. ¿Por qué amigos homosexuales? Porque el homosexual estaría muy dispuesto a donar esa célula que falta, sí, para la concepción, sin mayor interés amoroso ni de responsabilidad ni nada hacia el producto, hacia el hijo que vendrá, ¿no? Y que esto es muy importante en cuanto a la concepción y la creación de familias monoparentales, porque ya la mujer está presentando, ¿sí?, una posibilidad de ser madre sin necesidad de establecer una relación con un hombre.
Doctora, doctor, yo sé de casos de mujeres actualmente que pensaban más o menos eso, tener un hijo, no requerir de la pareja para atenderlo, y sin embargo han caído en estos ciclos parecidos a este de que no te dejo ver a tu hijo, a tu hija, porque ya no me quieres, ¿no? Y entonces, aunque declararon al inicio que la vida iba a ser diferente, que era decisión de ella, como que regresan a esa situación de querer atrapar al hombre a través del hijo. Y yo creo que ahí hay algo muy fuerte.
Pero yo creo que son dos problemas diferentes. La señora como mamá y la señora como mujer o esposa de aquel sujeto, ¿no? ¿Y que... Es decir, que se juntan en una sola persona y utiliza todo lo que tiene a la mano, ¿no? Pero que son como dos situaciones, dos momentos.
Justo lo que vamos a tratar en el curso es esta frase tan ocurrente y tan bien puesta de Conchita. Atrapar al hombre. La mujer no quiere atrapar al hombre. La mujer quiere tener un hombre. ¿Por qué? Porque la representación de tener un hombre, independientemente de que la ame, independientemente de que la mantenga, independientemente de que sea el hombre ideal, ¿sí? Hay una sofisticación en la sexualidad femenina en donde precisamente esto se juega. No es tanto atrapar, sino tener un hombre. Y tener un hombre, indudablemente, que juega en la constitución de la sexualidad femenina, y que son temas muy poco tratados, Conchita, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tener un hombre, no importa bajo qué condiciones y qué situaciones, inclusive de sufrimiento, a veces atroz, a veces siendo muy mancilladas las mujeres, prefiere pasar por todas esas vicisitudes que no tenerlo. Y entonces lo que se va a tratar en el curso es lo complejo de la sexualidad femenina en este tener o no tener, ¿sí?, a ese hombre. Y todo lo que representa para ella, ¿no? ¿Sí? No es lo mismo que ser una mujer sola. Entonces, bueno, aquí estamos mezclando varias cosas. A ver si nos podemos ordenar, doctor. Lo que usted decía, el punto que trató la doctora Marlene al respecto del problema de autoridad, ¿sí? Cuando se deja a los hijos al cuidado de los abuelos, ella decía, y decía muy bien, ¿sí? Y ahí, ¿quién es el transmisor número uno de los valores y de las reglas que hay que cumplir? Pues indiscutiblemente que los abuelos. Ahora bien, el niño establece una relación diferenciada con la madre ausente, porque es una madre ausente, dado que los cuidados principales, los consejos, los juegos, los regaños, las nalgadas, en fin, estarán dependiendo de la abuela, ¿sí? Como está pasando en este momento con esta chiquita de los 10 meses, ¿sí? En donde la abuela es la que interviene para rescatar el valor de la paternidad. Pero bueno, se puede hacer sí y solo si también se atienda con la misma intensidad el dolor femenino de ser abandonada. Para eso la clínica está a su disposición. Unos 6 meses, 20 sesiones, más que suficiente para que esto se estabilice y se clarifique como un beneficio inclusive para el futuro de esa niña. Bueno, eso sería, digamos, lo primero que nosotros haríamos. Lo segundo es, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son muy severas para el niño, porque el niño va a entrar en toda una situación confusional y la madre es la que lo va a confundir, porque el niño se convierte en el receptáculo de toda la vida afectiva de la madre, tanto del odio hacia ese hombre que la abandonó, que la dejó, como de la carencia de este hombre, como la carencia de amor de ese hombre, como la carencia de las relaciones sexuales. Todo eso el niño lo va a recibir. No así, digamos, en la decisión femenina de tener un hijo sin papá, un hijo sin una relación conyugal. La situación psíquica ahí es completamente diferente. Pero indudablemente que para el niño habrá, digamos, preguntas que tendrá que hacerle a la madre de ¿por qué decidiste que yo naciera sin tener al otro? ¿Sí? Y bueno, ahí la explicación va a ser, pues, porque yo lo decidí, porque para mí era importante tener un hijo, más no tener un hijo con un padre. Y entonces, fíjese, ¿cuál va a ser la consecuencia emocional para ese hijo en donde la madre lo castra afectiva y emocionalmente de poder tener líos con el padre? ¿Qué más da si es alcohólico, si es abandónico, si es golpeador o si es una dulce persona? La mujer está tomando decisiones graves en relación a la vida emocional de sus hijos cuando exime, ¿sí?, a estos de tener líos con el padre, sean positivos o negativos. Esa es la vida emocional de los sujetos. ¿Qué tenemos que hacer y qué es lo que brinda el psicoanálisis? Lo importante no es lo que nuestros padres hicieron de nosotros, sino lo que nosotros podemos hacer de lo que nuestros padres hicieron con nosotros. Pero están incluidos los padres. Ya si tenemos que llegar a que la producción de seres humanos sean sin papá y sin mamá, bueno, estaremos entonces en otro programa y yo creo que en el espacio.
Pero justamente esa es la posibilidad que se plantea ahora con los avances de la ciencia, ¿no? Ya no es, y por eso el tema de nuevas organizaciones familiares, porque ya se pueden tener hijos de, pues por encargo, de probeta, están estas nuevas relaciones de dos hombres o dos mujeres, dos hombres que ellos no tienen la posibilidad, no tendrían la posibilidad de tener un hijo, ¿no? Que fuera en el caso de dos mujeres, se consigue un espermatozoide y bueno.
Pero lo pueden adoptar.
Claro, lo pueden adoptar. La pregunta sería, bueno, ¿ahora qué es la familia, ¿no? En estas nuevas organizaciones familiares, entre comillas.
Sí, sí, ¿sí? Es que son familiares. Son familiares. En el sentido de que el lazo que establecen con el hijo adoptado es un lazo de paternidad y de familia, ¿sí? Estos homosexuales que adoptan hijos, indudablemente, bueno, que adoptan niños para que sean sus hijos, indudablemente que constituyen una familia. Ahora bien, la idea, y de una vez hay que esclarecerlo, aunque ya lo habíamos dicho en otros programas, la idea moral de que si los homosexuales adoptan niños, va a ser para su servicio sexual, es decir, que los van a utilizar para un placer sexual erótico. Dado que el niño no tiene mayor importancia para ellos, porque, pues ahora sí que hijo de quién sabe quién sería, ¿no? Sí, ¿qué me importa? Yo no dudo que estas situaciones se puedan dar en la adopción por homosexuales, ¿sí? Pero es también, digamos, necesario decir que hay homosexuales que pueden adoptar a un niño sin necesidad de que se convierta en un objeto sexual para ellos, y que para eso no necesitamos que adopten o no adopten niños los homosexuales, puesto que sabemos que la posibilidad del comercio sexual con niños no depende de matrimonios homosexuales, depende de formas de placer que los seres humanos buscan, ¿sí? Y que hay, digamos, cantidad de ofertas en la internet, ¿no? De pues placeres de este tipo, para que tengan placeres de este tipo. Entonces no depende de que los homosexuales adopten niños. ¿Puede suceder? Claro que sí, está dentro de la posibilidad de que adopten un niño para un comercio sexual con él. Pero que no se nos olvide que antes de que hubiera estas adopciones, los homosexuales vienen de familias heterosexuales. ¿De dónde surgieron los hijos homosexuales? De matrimonios heterosexuales, no de matrimonios homosexuales. Eso es importante para la reflexión.
Y un aspecto adicional que creo habría en esta línea, doctora, es que los abusos sexuales se dan en las familias heterosexuales de una manera muy grande.
Así es
decir,
así es.
Los padres tienen relaciones sexuales con las hijas o abusan sexualmente de las hijas, y no es porque el padre sea homosexual.
Así,
¿sí?,
es.
Y se da, es cotidiano.
Sí.
Es
sí,
cotidiano, sí. Y es más difundido de lo que se declara públicamente.
Uh-huh.
¿Sí? se declaran públicamente los casos más que extraordinarios, ¿no?
Extremos, sí.
Extremos, pero es algo cotidiano que existe y que se queda callado dentro de la intimidad de las familias.
¿Y qué hay que
y
decir?
Con la complicidad de las madres.
Ese es el
punto. Y que ese es un punto muy importante.
Ese es el
que
punto.
La madre se da cuenta de que el padre está teniendo un interés erótico por alguna de las hijas, o por todas a veces, que incluso llega a la relación sexual y la mamá mira para otro lado. E incluso la agarra contra la hija y le dice que es por su culpa porque ella le coquetea al hijo.
Al padre.
¿Sí? Entonces, creo que cuando se le atribuye a los homosexuales que por ser homosexuales, ese pobre niño adoptado ya está condenado a las peores tragedias
experiencias
eróticas y sexuales, es totalmente falso en ese criterio. Como dice usted muy bien, puede ocurrir.
Claro.
Como una posibilidad de un desarrollo de una familia o de un grupo humano.
Así es.
Más no es un argumento para impedir, oponerse a que esto se pueda llevar a cabo. ¿Sí? Hay muchas parejas heterosexuales que adoptan hijos, ¿sí? Y que los hacen pedazos.
No, y que también los usan para un comercio sexual.
Sí.
¿Sí?
Exacto.
En este caso, volviendo al asunto de la ley, que no se nos pase el argumento de la ley, ya habíamos mencionado que los hijos cuidados por los abuelos, indiscutiblemente, que después adquieren derechos. Y ellos intentarán inocular en el nieto los valores que ellos consideran que son los buenos. Y que hay un conflicto entonces con la madre que no está. Frecuentemente nosotros recibimos en la clínica esta problemática de, bueno, es que tengo que dejárselo a mi mamá, pero mi mamá me lo pone en contra y lo que yo ordeno para mi hijo, ella lo boicotea y luego le hace gestos y le dice cosas en el oído de, ay, no le hagas caso a tu mamá, ya sabes que tu mamá está loca. En fin, todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque también cuando se da a cuidar a los hijos, a la madre, ¿sí? La madre tiene una erotización, indiscutiblemente, con ese nieto. Ese nieto, de alguna manera, la recompensa de muchas frustraciones que puede tener. Y estoy tocando, digamos, un punto muy delicado de cómo se juega el erotismo de las abuelas en relación con el hijo de la hija, ¿sí? Y que esto, indiscutiblemente, que se va a tratar en el curso, porque tiene que ver con el amor de los abuelos, que parece ser también, que tiene mucha fama de ser bueno, puro y santo, y hay muchos abuelos violadores, ¿sí? De niños y niñas. Hay también muchas abuelas que intentan robarle el hijo a la hija.
Y abuelas crueles.
Bueno, indudablemente, ¿no? Sí, pero estaba yo tocando este punto de lo fino de lo erótico que casi no se dice, que casi no se toca. Todos queremos tener, digamos, un mundo color de rosa y tapar aquellas cosas que el psicoanálisis pone en acto y que no lo pone para escandalizar. Eso es muy importante. Lo pone porque es necesario develar este tipo de cosas justo para que los sujetos tengan la posibilidad de tomar decisiones éticas, no morales, sino éticas de otra manera. Y para eso está la clínica.
Sí, yo creo que lo que dice, abundando un poco en lo que dice la doctora Heiser, es el psicoanálisis no tiene el propósito de escandalizar a la sociedad. Simplemente el psicoanálisis rompe ilusiones, ¿sí?
Engaños.
Rompe engaños ancestrales, ¿sí? Y los coloca en su realidad. Esto no quiere decir que no haya padres que amen a sus hijos, estén separados o no, que no haya abuelos verdaderamente amorosos con el nieto o nieta y los hagan crecer de la mejor manera, ¿sí? Con todo su afecto, claro, y con toda su disposición. Eso no quiere decir que no.
No, y también, afortunadamente.
Pero existe esto otro y no es nada escaso tampoco, ¿sí? Ahora, volviendo al tema de la familia monoparental, creo que la verdadera familia monoparental es cuando principalmente la madre dice, yo voy a tener un hijo o dos y yo me voy a hacer cargo. No voy a tener hijos y se los voy a endosar a alguien, ¿no? En este caso, generalmente
a los
son los abuelos.
A los abuelos, sí.
Sí, los padres de ella, generalmente. No, sino que ella dice, yo me voy a hacer cargo. Ella ve si paga guarderías, si paga a una señora que venga a cuidarlos. Es decir, que no incluye, que no se incluye como hija, ahora con hijos, que regresa al seno de la familia original, sino que ella se establece como una madre que va a resolver todo. Y que eso ya no es nada común. Muchas mujeres lo hacen, ¿sí? Que tienen los esfuerzos necesarios.
Entonces no es nada extraño, sino
más bien es muy común.
Muy común.
Y ya como una decisión. Exacto. Es menos común en el caso del hombre, porque él no da luz, vamos. Es diferente, ¿no? Generalmente el hijo está con la madre, ¿sí? Y hay pocos, pero también hay padres que dicen, o padres que por una situación de divorcio o por muerte de la esposa dicen, yo me hago cargo de mi hijo o de mis hijos. Y él organiza toda su vida para resolver la cuestión de dinero, la crianza, el cuidado.
Esa es la verdadera
familia monoparental, ¿no?
Porque hay muchos hombres que sí se hacen cargo de sus hijos, al fin que ahí está la mamá.
Exacto, igual que la señora, ¿no? Al fin que ahí tengo a mi mamá, que se los encargo mientras voy a la oficina, trabajo y regreso con dinero.
Y que en el caso del hombre estaría como más justificado. En la mujer está más sancionado el abandono por el trabajo, el abandono por proveer la cuestión económica, ¿no?
Claro. Y en el sentimiento de culpa también, ¿no?
Bueno, el sentimiento de culpa de la mujer en la actualidad, a mí me parece que es digno de tratarse en la clínica analítica, porque es verdad que de ahí pueden desencadenarse enfermedades crónico-degenerativas para las mujeres, y por eso tienen presión alta, por eso pueden tener cáncer de seno, por eso pueden tener cáncer en diferentes partes del cuerpo, por eso pueden tener lupus, por eso pueden tener diabetes, en fin.
Doctora, ¿y se dan los casos de mujeres con alguna enfermedad de estas graves que si se atienden en psicoanálisis pueden revertir su estado de salud, pueden mejorar?
Uy, no cabe duda que Conchita está bien enterada de lo que ha habido como éxito en la clínica. Yo tengo casos que puedo mostrar que me han llegado pacientes a veces hasta con un diagnóstico de cáncer terminal, y esto puede revertirse. En un programa en Radio Mexiquense, la conductora nos trató de charlatanes, dijo que eso no era posible, porque aquí lo que se beneficia y lo que se reconoce en el caso también de esta conductora era creer en la religión de que la medicina es lo único que hay. Y seamos honrados, la medicina tampoco cura el cáncer. Simple y sencillamente lo apacigua durante un tiempo. Lo que verdaderamente cura los cánceres es la situación emocional de los que aquellos sujetos que lo padecen.
Ay, entonces atender la situación emocional es muy importante, por eso este programa, Cultura Emocional, el arte de vivir bien, y ya se nos acabó el tiempo.
Bueno.
Así que si quieren ustedes agregar algo para cerrar el tema.
Pues a mí me parece que el tema da para muchos programas, como vemos, ¿no? Como,
pero cada tema, doctor, siempre nos quedamos cortos.
Siempre nos quedamos, apenas estábamos calentando motores. Sin embargo, creo que las vicisitudes que la situación familiar, la recomposición de la familia, y que perdamos la ilusión de que la familia es como en la iglesia, ¿no?
La Sagrada Familia.
La Sagrada Familia, papá, mamá e hijito, y en una de esas se vuelve Dios. No, creo que eso...
Si nos descuidamos.
Creo que hay que entender una cosa. La familia, de esa manera, es un invento muy moderno. Es un invento de mediados del siglo XVIII, ¿sí? Ese tipo de familia, papá, mamá e hijitos, ¿sí? Y que se populariza y se hace, generaliza, porque conviene a intereses económicos. Anteriormente la familia nunca era así. Es solamente un invento muy moderno. Creo que entonces lo que hay que hacer es ponernos en la disposición de que la familia puede tener una organización muy diferente a esa que se celebra con gran entusiasmo un día al año, ¿no?
Y que sí, los problemas, pensando, digamos, creer que la familia
anterior, en el modelo que dice el doctor del siglo XVIII, es la que va a garantizar el amor, la ternura, el bienestar, la no violencia, pues sabemos que no. Sabemos que justamente el problema de la violencia al interior de la familia son familias modelo, de ese tipo de modelo, ¿no? Sí. Y que tal vez podamos encontrar formas mejores en una organización familiar. Ahora, ¿cuál es la condición para una forma de familia, sea monoparental, sea homosexual, sea heterosexual? El amor, Conchita. Si hay una madre que no está presente, pero que le transmite a su hijo que es amado, no va a tener tanta problemática con que lo deje con las abuelas, o con el abuelo, o con la abuela, o con la tía, con la hermana, qué sé yo. ¿Por qué? Porque un hijo que tiene la certeza de que su madre lo ama es un hijo sano y es un hijo exitoso. No tendría que ir al consultorio de psicoanalistas, ni la madre ni él. Entonces, no nos olvidemos, caramba, que la producción de amor es finalmente lo que puede resolver una cantidad de situaciones emocionales y enfermedades variadas, desde todos los problemas de piel, todos los problemas de asma. El asma no es otra cosa más que angustia en el niño y en los seres humanos. Bueno, ay, votemos porque esa posibilidad amorosa se dé. Y hacer un recordatorio, digamos, a los hombres abandónicos, a los hombres que les viene bien decir ya no te quiero y entonces ya me voy, ahí te ves. Recordemos que ser hombre es aquel que puede inclusive sacrificar su placer erótico con otras mujeres en aras de esa mujer que, aunque ya no ama, la cuida, la protege, la quiere, ya no la ama, pero la quiere, ¿sí? Y no irse verdaderamente como pachucos en aras de sus amores falsos. Bien. Ser hombre tiene que ver, indiscutiblemente, con fajarse los pantalones, ¿sí? De que no se puede hacer una relación con una mujer para después decirle, ay, te ves chula porque ya me cansé de ti.
Pues con eso nos quedamos, doctora Silvia Heiser. Doctor Román Zárate, gracias por estar aquí. Doctora Marlene Carrasco.
Sí, nuestro próximo programa, La violencia en la familia.
Bien, pues.
Acompáñenos.
La violencia en la familia para la próxima semana, y el curso, pues no se olviden del curso que es Ser Mujer en el Siglo XXI. Llamen a los teléfonos del CIEL 95-592-23, ese es el fijo, al celular 595-9526-208 o al 01800-509-8106 para que se inscriban a este curso ya y que les cueste más barato.
Eso por un lado, y por otro lado también digo, no sé cómo andamos, pero que soliciten sus becas.
Ah, muy bien. Habrá becas. Soliciten becas y ya la doctora verá. Lo importante es tomar este curso, que es Ser Mujer en el Siglo XXI. Yo creo que es importante porque se van a tocar todos estos puntos que nos angustia a las mujeres, nos preocupa cerrar círculos para que nuestras hijas, nuestros hijos, pues tengan una vida más plena, más feliz, más creativa. Entonces, bueno, pues ahí está la posibilidad. Muchas gracias por haber estado aquí y los esperamos la próxima semana. Estuvieron también Elizabeth Cárdenas, Irene Arias y yo soy Concepción Pitalúa, y nos escuchamos la próxima semana.
Así es.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Hasta la próxima ocasión.
Cultura emocional. El arte de vivir bien.